Cuando son las 9:36, ya tenemos todo pronto para, una vez más en Fono Platea, encontrarnos con la tertulia de los viernes, esta vez cerrando este ciclo de 4 semanas durante las cuales hemos estado en movimiento. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde exactamente, Rosario?
Mira, en realidad esto se trata de la salita de eventos, digamos así, de la sede de la Asociación de Afiliados a Previsión. Una asociación sin fines de lucro que fue creada en el año 1989, que está festejando entonces sus 20 años y que se propuso desde un inicio como objetivo principal la organización y promoción de actividades para los socios y familiares de los socios ya fallecidos. Y en ese sentido han trabajado mucho en el desarrollo de actividades sociales y culturales. Y aquí estamos nosotros formando parte entonces de esa actividad. Y bueno, como verán, muy bien recibidos, exquisito el café, las masitas que en cuanto me dejen voy a comerme alguna. Y bueno, y una sensación muy agradable porque a pesar del frío de fuera, aquí no se siente.
El frío sigue estando. La niebla parece aflojar, por lo menos desde acá, desde donde estoy yo en el fondo del salón, veo bien la fachada de la casa de enfrente. Es más, el sol le está pegando.
Sí, es tal cual. Creo que también en este caso la niebla va por barrios, porque ha sido bastante despareja su distribución en Montevideo.
Sí, no, pero cuando venía para acá hace un rato, claro, yo hace media también. Hora, había una niebla densa en esta zona también. No se veía fácil a 50 metros, ¿no?
Están desviando el tránsito en la Rambla y Boulevard, porque un bloque de niebla solidificado por la baja temperatura impide el tránsito. Le bautizaron Titanic.
A Mauricio le gustó esto de los mensajes de los oyentes exagerando. Pero sobre la niebla.
Digamos, de las situaciones más creativas que se han dado, todo lo que tiene que ver con la niebla del Riachuelo, Antonini Wilson asomando ahí entre la...
Antonini Wilson.
Sí, eso lo dice el informativo de hoy.
¿Sí?
¿Vos lo escuchás en El Espectador?
No, a veces no.
Pero iba en coche Antonini Wilson.
Mira, iba con un maletín de mano, es lo único que pudieron.
¿Iba a pie o en coche?
No, digamos, cada cual carga su cruz en su valija.
Porque si iba en coche, como decía un oyente que nos escribió desde el cilindro, capaz que para poder ver la luz del semáforo tenía que bajarse. Hasta ese extremo se llegó esta mañana.
Bueno, está propuesto dentro de la intendencia la aproximación de los semáforos a los conductores en día.
Bueno, son las 9:39, suficiente divague, creo que ya es tiempo de ir arrancando.
Presenta Bangob, la banca preferencial de Santander.
Los saludos son para quienes integran la mesa de esta tertulia de los viernes. Algunos ya hablaron, otros permanecieron piadosamente callados. Empiezo por la dama Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Yo bien, ahora bien. Pero si te acercas más al micrófono te vamos a escuchar mejor.
Digo, de vuelta. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Yo bien, bárbaro. Carlos Maggi también.
Sí, muy bien, encantado, sí. La vida.
Este es otro que estaba impresionado por las zonas de allá de Atlántida.
En las lomas de las Toscas había una helada de un dedo de hielo arriba del campo.
No era chiste eso.
El primer día de invierno verdadero.
Alberto Volonté, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Y Mauricio Rosenkopf?
Ah, lo más bien.
¿Sí?
Ah, sí, yo sin problema de niebla.
Este año, señores y señora, se conmemoran 3 aniversarios importantes en la vida de Juana de Ibarburu. En primer lugar, se cumplen 90 de la publicación en 1919 de su primer libro de poemas, Las Lenguas de Diamante. Además, se celebran los 80 años del reconocimiento por el cual aquella vez se la nombró como Juana de América en 1929 y finalmente se recuerdan los 30 años de su muerte ocurrida en 1979. Les propongo entonces que hoy charlemos sobre Juana de Ibarburu porque fue en el mes de junio justamente de 1919 cuando se publicó Las Lenguas de Diamante. En 1956, en una exposición en los cursos de verano del Instituto de Estudios Superiores, Juana realizó una autobiografía y en ella evocaba de esta manera la edición de aquel libro.
Recuerdo que el escritor Manuel Gálvez, mi primer editor y prologuista, comentaba riendo el empeño con que yo defendía cada signo de puntuación, cada palabra de ese libro que secretamente me parecía perfecto. Él ya tenía mucho renombre, además de su gran cultura. Pero la pequeña muchacha, quien se le hacía el honor de editarle buenas a primeras, un libro del que no pagaba ni siquiera el papel, no permitió que se le cambiase o enmendara la más ínfima palabra.
¿Quiénes de ustedes conocieron directamente a Juana?
Yo tengo un recuerdo muy, yo te diría que emotivo.
¿Sí?
Estábamos, había un periodista amigo en El País, que era director de teatro, que había dirigido una obra mía, Las Ranas, y le encomiendan a Gustavo Adolfo Rueker una entrevista a Juana Ibáñez. Entonces me invita a acompañarlo. Digo, la nota la hacía él, yo iba a presenciar y dialogar con ella. Entonces fuimos hasta una casa quinta no era, era una casa enjardinada, en la avenida 8 de octubre, no se había dado cita. Tengo un recuerdo de mucha hiedra, de mucho verde, de algo como si entraras en los jardines de Hansel y Gretel. Entonces entramos a la casa, un estarcito muy pequeño, después un living. Una señora nos dijo aguarden, los espejos estaban tapados, lo primero que notamos, y estaba todo en penumbra, digamos, no estaban las ventanas abiertas. Entonces al rato llega Juana, digamos, ahí sí había algo como brumoso, porque era una instancia que te iba a quedar en la memoria como me está quedando en este momento. Entonces, disculpen la demora, bajita, ya con unos años, el pelo intensamente ennegrecido, y una voz como la que vos transmitías, pequeña, cantarina, y nos sentamos a conversar, y quiero hacer referencia a lo que más retuve o más me impresionó de sus relatos en el reportaje. Y es que de niña, siendo Juana Fernández, en Melo, en su infancia o pubertad, recordó en esa entrevista que cuando llegaba a Aparicio Saravia, a la capital del departamento, a Melo, salía a la plaza, no a la plaza de armas como se estilan los cuarteles, a la plaza del pueblo, el negro Camunda, a dar el toque de clarín que anunciaba la presencia del general.
Fantástico. Gracias.
Supongo que Alberto lo emocionaste con eso.
Pues ni que hablar que sí. Y la categoría del ruso. Categoría. En otros términos, o en unos términos que yo conozco, se dice calidad mata tiempo.
No entendí.
Bueno, es muy largo, Emiliano, en los caballos de carrera, cuando corren dos.
Mira por dónde venía.
Sí, claro. Entonces, uno lo hace en mejor tiempo que el otro. Ah. Y cuando corren, aquel que lo había hecho en peor tiempo, le gana al que lo había hecho en mejor. Recorren 1000 metros en 1 minuto. El otro lo recorría en 58, pero cuando se encontraba con este, perdía en 1 minuto, porque calidad mata tiempo.
Juana de América llegó a declarársele en aquel homenaje en el Parlamento en el año 1929. ¿Fue una exageración eso? ¿Qué dicen ustedes?
Una cosa bastante significativa, y yo diría que es uno de los puntos de referencia para entender y para empezar la generación del 45. Ningún acto puede habernos resultado más insoportable en el recuerdo que ese acto del Palacio Legislativo, donde se juntó todo lo lo malo que tenía la generación del centenario, contra la cual nosotros reaccionamos, a un grado tal de que yo viví muchos años siendo contemporáneo de Juana Ibarburu y siempre me negué a verla.
Ah, para tanto era.
Sí, lo veo desde ahora, lo contemplador, y me da como un asombro, porque la pasión con que se entendían los problemas literarios, puramente literarios, en un momento que había contra ella nada, era una muchacha encantadora, había hecho una obra simpatiquísima, pero ese homenaje y el nombramiento de Juana de América, y en el Palacio Legislativo, y con toda la oficialidad de la cultura, era lo más contrario que podía haber a nuestra manera de pensar. A mí me daba vergüenza ajena pensar que a alguien le pudiera suceder eso, de que lo nombraran Juan de América, una cosa terrible, ¿no?
Era vital en la biografía de Juana, dice exactamente
algo. Sí, fue un punto de referencia contra el cual estábamos. Si yo tuviera que nombrar dos, tres puntos de referencia para que se entienda cómo surgió esa generación contestataria, diría Juana Ibarburu, diría Julio J. Casal, un hombre buenísimo, inteligente, hizo una antología de poesía uruguaya, la cual nosotros le llamábamos la guía telefónica, porque había 400 poetas, cuando la verdad es que en el mundo sale un poeta cada siglo, ¿no? Él había juntado 400 en su libro. Y eso era lo que nosotros detestábamos, que era el facilismo del centenario. Todo era fácil, todo era alegre, todo estaba bien. Surgió una muchacha en Melo que escribía bastante bien, versificaba bastante bien, como poetisa es muy pequeña, muy menor, y ya era Juana de América. Es decir, ese tipo de cosas. Yo estuve enojado, dejé de tratarme con Zabala Muniz, que era mayor que yo, porque yo decía cosas de este tipo que Zabala Muniz no podía aguantar, y me dejamos de saludarnos. Y así murió Zabala sin que yo lo pudiera seguir tratando. A Juana ni siquiera la conocí.
Ahora, Juana de Ibarburu tuvo efectivamente una repercusión importante en América, desde el principio, más allá del Uruguay.
Creo que no.
Ajá.
Creo que no hay que exagerar. Se dio ese acto que fue una cosa extravagante. La publicó Gálvez en Buenos Aires. Nunca nadie pensó que la poesía de Juana de Ibarburu fue una cosa trascendente. Era una cosa graciosa, fresca, una cosa para una piba que surge, adolescente, tenía 20 y pocos años cuando lo publicó, tuvo su encanto, pero
eso tiene
la poesía es otra cosa. Yo tuve un... Bueno, después lo voy a contar eso.
Yo tengo una contrapartida de eso, pero las mujeres y los niños primero.
Niño en esta mesa no tenemos, así que entonces hablará Carmen.
Yo escuchaba a Carlos ahora y creo que tiene un poco de razón. Ahora, para mi gusto, Juana es la escuela. Juana en el Uruguay es la escuela.
Yo tengo exactamente la misma sensación.
Yo me imagino, e incluso pienso, ahora que está tan cerca la muerte de Benedetti, que va a pasar con Benedetti, salvando las distancias, los estilos, etcétera, algo parecido a lo que pasó con Juana. Juana, para mi gusto, es la escuela pública uruguaya, y es lo que une a varias generaciones, porque Juana...
Para mí la escuela son Juana Ibarburu y Juan Ramón Jiménez.
Exactamente. ¿Tá? El platero y el cántaro, es decir, son la escuela. Y son la escuela para mis abuelos, fueron la escuela para mis abuelos, para mis padres, para mí, para mis hijos y para mis nietos. Entonces, yo confieso que tampoco me emociona mucho Juana, su poesía. No me emociona mucho, pero sí me emociona recordar a Juana y recordar la poesía de Juana, porque habla de mi niñez y habla de mi escuela y habla del Uruguay. No sé si de América, pero habla del Uruguay. Entonces, yo creo que eso es lo que explica a Juana, una muchacha, como dice Maggi, que prendió, y yo creo que prendió por las maestras, y prendió porque se empezó a leer, se empezó a estudiar, se empezó a conocer en un ámbito que tiene un potencial multiplicador brutal.
Ahora sí, dale.
Sí, yo quiero contar una pequeña historia. a propósito de esto, porque yo no me encuentro capacitado para hacer un análisis sobre la calidad de versificación y poética de Juana. La he leído con mucho gusto, y no puedo entrar a categorizar la tabla de posiciones.
Pero digamos que
pero siento,
tu visión de Juana de Ibarburu es mejor que la de Carlos.
Pero siento,
no.
yo cuando vos nos sugerís que polemicemos entre nosotros, olvídate que Mal y yo podemos discutir.
Yo quiero entender lo que estás diciendo.
No, yo quiero decir que en este momento Juana es algo nuestro, forma parte del patrimonio nacional, es lo que hay, valor. Es de una gran jerarquía, de una gran significación, entonces con una repercusión en un lugar, en un rinconcito de América, en un rinconcito de Montevideo, en un rinconcito de un basural, pasó esto que les voy a contar. Había una mujer sola con cuatro hijos niños que recolectaba basura y simultáneamente tenía que cuidar unos chanchos de alguien que era su propietario. Entonces, en una entrevista, ella cuenta que, entre otras cosas, cuando hacía la recolección de basura junto al basural, se preocupaba de cada vez ella y los hijos, los niños, que iban a la escuela, detectaban un libro, ella los recogía, los limpiaba y se los leía. Lo leían. Tenían una especie de anaquel con una tabla de pino sin lustrar, donde estaría la yerba, el arroz, la leche en polvo que le daban en los paquetes. Entonces, uno de esos libros que ella cuenta, no los menciona todos, menciona ese, dice, y rescatamos uno que todas las noches los niños me piden que le lea algo. Y era Chico Carlos, de Juana de Ibarburu.
En aquella misma conferencia del año 1956 que escuchábamos recién, Juana hablaba justamente de Chico Carlos.
En 1944 aparece Chico Carlos, autobiográfico, hecho entero con el corazón, y en la época en que la suerte empezaba a fustigarme con su látigo trenzado, y los recuerdos felices tenían una suave melancolía de bálsamo. Es un libro que ha llegado al alma de muchos lectores, porque su veracidad resalta como la luz y porque la gente ha encontrado en sus páginas muchas cosas de su propia vida y de sus íntimos recuerdos. Esto ha creado algo así como un nuevo y fuerte lazo entre la autora y los lectores.
Alberto,
se nos
acomodó la garganta.
Sí, no, está la miseria.
¿Tienes fiebre?
Desde anoche.
¿Fiebre?
Lo cierto es...
¿Fiebre?
Estoy tranquilo. Esa alergia, la tengo hace años. No. Y además...
¿No tenemos que distribuir tapabocas?
No, estas cosas se contraen a las 12 de la noche, fumando, cosas que no se debe hacer, y...
Y trasnochando, que a tu edad tampoco. Noche,
que no lo hago, que ya no lo hago.
¿Pero a
dónde ibas?
A las 12
estaba en casa.
¿A dónde ibas?
Estaba acompañando...
¿A dónde ibas con el comentario?
Ah, pues... Acá voy. Yo escuchaba a Carlos. A mí me ha tocado siempre una cosa fantástica y qué privilegio tenerlos presentes, aquellos que estuvieron en esa generación del 45 que creo que significó todo un rehacer uruguayo. ¿Y qué uruguayo fue que ese grupo de gente, Carlos lo acaba de decir, que reaccionaban contra esas cosas espectaculares que uruguayés era negarse a tener una Juana de América, hasta la sencillez intelectual del uruguayo no le daba por aceptar esas cosas, quería otras? Y así también, yo de alguna manera, Emiliano, recuerdo que no se le consideraba en sus niveles mayores a esa poetisa que, como tú dijiste, Carmen, era la que nos iba abriendo la cabeza y el corazón cuando éramos niños en el colegio. Pero en el año 2000 me toca ir a Buenos Aires como embajador y se había demorado precisamente la celebración de los 80 años, en ese momento había sido el 99, de lo que hoy estamos conmemorando. Y un gran pintor argentino, Berni, había ilustrado aquellos versos con dibujos de él que estaban en la galería Zurbarán, en la calle Cerrito. Está ahí, agarren Cerrito, y antes de llegar a lo que está ahí, el hotel, que era el Hyatt, que la calle se llama Posadas, por Cerrito, casi Posadas, Galería Zurbarán. El curador, Ignacio Gutiérrez Aldíbar.
Estamos hablando de Buenos Aires.
Claro, el curador, Ignacio Gutiérrez Aldíbar. Mitad uruguayo, mitad argentino por los Aldíbar. La madre había sido una gran cónsul del Uruguay en Rosario. La madre. Y él me dice, tengo una joya para ti. Y la joya está en mis manos, que no deben estar, deben estar en manos del gobierno uruguayo. Y lo voy a hacer. Los versos de Juana ilustrados por aquel gran pintor argentino allá por 1930, me dice Carlos que por ahí sería. De manera tal que Juana de América tal vez no había adquirido el renombre para América y era una cosa muy local, ¿verdad, Carlos? Pero en la Argentina se le reconocía, quiere decir que por lo menos era Juana del Río de la Plata, al punto que un pintor de esa categoría se había inspirado en esos versos, había ilustrado los mismos, y está ese testimonio que yo tengo la fortuna de tenerlo, y que no es un regalo que fue para mí, en realidad es un regalo para el Uruguay. Es hora de que lo entregue, porque lo tengo en mi poder.
Si vos tenés la expectativa de que cambie el gobierno para entregar esa reliquia, no. Te digo que no pierdas tiempo.
Yo te voy a decir lo que he pensado en este momento. Yo creo que va a cambiar, pero como quiero darlo, lo voy a dar al director de Cultura y la Intendencia ahora. Porque no sé si voy a querer tanto al que venga.
Ajá. Bueno, si lo encontrás, ¿está por ahí? ¿Está el director de Cultura de la Intendencia?
Eso ya...
Hay varios mensajes de los oyentes.
Tengo
uno, por ejemplo...
Lo tengo.
Uno, por ejemplo...
Lo vamos a hacer.
Es de Patricia de Maldonado, que dice... Yo pensaba como ustedes, en cuanto a las críticas o a la insatisfacción con Juana de Ibarburú. Soy librera y formada en literatura. Pero después que leí la biografía que escribió Diego Fischer y que se publicó hace poco, se refiere al libro Al Encuentro de las Tres Marías, después que hablé con él sobre su investigación, volví a leer a Juana después de 30 años. Qué irónico que estamos, Carlos.
Es una poetisa que no conviene leer después de mucho tiempo. Tiene muy poca cosa. Y es una poetisa oficial. Cargo muy, muy inaplicable a un gran escritor. ¿Para qué escribe un gran autor? Un autor escribe para cambiar a los demás. Un autor escribe porque las cosas que están pasando y está viendo y está sintiendo no le son satisfactorias, le duelen. Escribe porque reacciona contra el mundo en el cual está. Es un removedor. Un escritor oficial es un desastre. Eso es lo que yo pienso de esta muchacha fresca, encantadora, buena persona. Pero su figura, su símbolo, lo que ella significa, es lo contrario del arte. El arte es creador, el arte viene para cambiar. ¿Cambiar a qué? Cambiar a la gente, que es lo más difícil y lo más importante. Un gran autor nos marca y no podemos volver nunca más atrás. Nos cambia de manera definitiva.
Carlos, ahí establezco un matiz. Yo creo que Juana escribe sobre lo cotidiano y por eso entra. Escribe sobre el agua, escribe sobre la higuera, escribe sobre cosas y por eso nos gusta a los niños.
Mira lo que dice, ¿no? Adriana de la Comercial. Empieza citando a Juana, ¿no? Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Y agrega, me emociono todavía hoy al recitar la poesía de la higuera, como el día que en la fiesta de fin de año de sexto de la escuela me tocó hacerlo, caminando entre un jardín de árboles representados por mis compañeros. Saludos y gracias por recordar a Juana, que por lo que hablo con los pequeños de la familia, hoy en algunos colegios y escuelas la tienen un poco olvidada.
No, yo creo que no la tienen olvidada. Yo creo que es un hilo conductor desde el punto de vista de lo que es cultura uruguaya. Y yo creo que Juana, y en eso me gusta, habla de lo cotidiano. No quiere cambiar el mundo. No quiere cambiar el mundo. Yo en eso estoy de acuerdo con Maggi. Pero no se lo propone tampoco. ¿Quién de nosotros no tenía unos abuelos que tenían un fondo quinta y andábamos trepados a una higuera? ¿Quién de nosotros no nos gustaba en las épocas en que las bebidas cola y ese tipo de cosas, tomar agua fresca? Entonces habla de cosas que forman parte de la vida cotidiana de la gente. Y eso gusta también.
Voy a ser más que claro. Yo te puedo decir algo antes.
Sí, cómo no.
Mira, pibe, que yo te tenga que pedir a vos que en materia política y en materia literaria seas más tolerante, es algo que hasta me cuesta pronunciarlo. Digamos, yo no tomaría en cuenta ese aspecto, de la misma manera que se me ocurre que los lectores de Dante se quedan con el infierno y si tienen que ir a ese paraíso, pasan. De la misma manera que no podemos juzgar a Gardel porque haya ido un día a cantarle cuatro tangos a Terra.
No, yo no juzgo nunca, juzgo nunca a ningún valor cultural ni a ningún valor histórico el que se ha dado en el mundo por sus defectos. A la gente que importa se la juzga por lo grande que hizo. De pronto Shakespeare era un tipo mezquino, avaro, mal amigo, pero escribió como nadie. Y a nadie se le ocurre pensar eso. Yo no estoy atacando a Juana de Ibarburu por su pequeñez. Estoy atacando a Juana de Ibarburu por el símbolo, por lo que representa, por lo grande que le queda y por lo descolocado que significa haya un escritor oficial.
Pero cuando la gente lo juzga, cuando la gente lo lee hoy, ni se acuerda de eso. No piensa en el oficialismo de Juana. Yo creo que se va a retener mucho más que haya recordado de en su infancia que llegaba Aparicio y el negro Camundá salía con su trompeta.
Mira, yo no
sería tan drástico en esa materia. Digamos, óyeme, traslademos esto al lenguaje de fútbol. Guilla era del barrio, yo jugué al fútbol con él en el campito y era el último en ser elegido cuando elegíamos a la pisadita. Hizo el gol de Maracaná y pasa la historia y forma parte de nuestra historia y es una reliquia nacional para siempre, sobre todo ahora que en esa materia nos está quedando tan poquito. Entonces, con Juana yo te diría lo mismo, es decir, yo ni me acordaba que era oficial eso, que en el Palacio Legislativo estaba también Frugoni, estaba Zorrilla de San Martín, le dieron eso. Yo creo que esa camiseta le queda grande, pero no me preocupa. Es decir, la grandeza de Juana está en esa mujer que en un cantegril levanta un libro de su chico Carlos y se lo lee a su chiquilín al lado de un chiquero todas las noches.
Vos sos un pobrista y tenés razón, pero el arte va por otro lado. En un momento
yo quería
dado
que polemizaran, pero no en, tanto.
En un momento dado, yo tuve una elección que hacer. Escribí una obra que se llama Para siempre y un día. Es una obra de amor. Una pareja que se enamora, donde yo no puse una, es una obra de teatro y yo no escribí ninguna palabra. Me limité a componer palabras de las mujeres, y eran poetisas uruguayas, y palabras del hombre, que eran palabras de Neruda. Esa obra se llama Para siempre y un día. Y me vi en la necesidad de incluir a Juana, por lo que tiene de importante históricamente y por lo que tiene de valores, porque tiene valores, yo no digo que no tenga ningún valor. Y elegí un poema, para mí el mejor, de todos los que escribió, que está en Lenguas de Diamante, que es el primer libro. Lo tengo acá. Y es un poema que está versificado muy bien y muy desparejo, con unos ripios enormes. Se parece un poco lo que le pasa a Juana de Ibarburu, a lo que le reprochan los ingleses a Poe. Versifica tan bien, es tan perfecto, tan sonoro, que tiene que incurrir en ripios, tiene que hacer aflojadas para que la,
la obra pueda cumplir las exigencias formales que tiene. Si ustedes quieren ver una demostración, la puedo hacer leyendo el poema, que fue el que yo incluí en la obra, porque fue el único que me pareció que lo podía poner al lado de las otras, que eran todas maravillosas. La mujer enamorada, lo que dice son versos de Amanda Berenguer, de Ida Vitale, de María Eugenia Baferreira, de Delmira Agustini y de Idea Vilariño. Y cada vez que habla esa mujer, dice cosas tan maravillosas, y él se enamora de tal manera, ¿no? Y él te contesta Neruda. Es precioso el oír una obra que sea como shakespeariana, cuando uno no escribió ni una sola palabra. Pero el poema que elegí se llama La Hora, y dice: tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún me sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. La piel de rosa es un ripio. Es una expresión vulgar y cualquiera se le ocurre. Todo el poema hasta aquí es maravilloso, pero para cerrar con carne olorosa, ella puso la piel de rosa, una aflojada grave. Sigue el poema. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Ahora que en mis labios repica la risa, es muy hermoso, ¿eh? Como una campana también está muy bien, pero sacudida a prisa está muy mal, ¿no? Es una necesidad formal que tiene porque está haciendo versos pareados con consonantes que son muy obligados, ¿no? Pero el sonido es muy bueno, pero una campana sacudida a prisa es un ripio. Lo que yo me veo en Juana de Borbón, no la quiero denostar, no quiero decir que no valga, tiene su valor, pero es una pequeña cosa encantadora que vale por la gracia. No es una gran autora, no tiene la cosa conmovedora, misteriosa, horrible que puede parir Idea Vilariño. No tiene la elegancia perfecta de Ida Vitale, no tiene la cosa descomunal que tiene Amanda Berenguer o Delmira Agustini. Son de otro calibre, son de otra importancia, hay que saberlo. No hay que recibir los autores oficiales por lo que el oficialismo literario dice. Este no es un oficialismo político, es un oficialismo literario, ¿no? A mí los carteles hechos que me llegan escritos no me convencen.
Yo quiero hablar desde mi pobrismo y pienso que la cultura, la literatura uruguaya cuenta entre los aportes que la enriquecieron el de Juana, cuenta con el aporte de quien le otorga el premio o la condición excesiva, digamos, de Juana de América, como Zorrilla de San Martín, que tampoco resistiría mucho un análisis como vos haces el de Juana. Pero yo creo que eso no tiene importancia, y que si ella es de América, las que nombraste, que son formidables, esas son de América y el mundo.
Estamos en las 10:09.